Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux.
Un día, una nutrióloga me dijo una frase que jamás olvidaré. En cada bocado tienes una oportunidad de cuidarte, de amarte a ti misma. Y vaya que es verdad. Cuando entendemos que la alimentación es la base de nuestro bienestar, valoramos que, como tal vez en ningún otro aspecto de nuestra vida, en nuestras manos tenemos las decisiones. Y deben de ser las buenas. Pero en algún momento, todo se desvirtuó y entendimos por alimentación saludable aquella que nos priva de todo lo que nos gusta y nos limita a comer lo que a nadie le gusta. Pero no. La mejor dieta es la balanceada, la que de la mano de una espectacular rebanada de pastel de chocolate tiene un buen plato de vegetales. Lo malo es que pocos son quienes nos pueden asesorar y ayudar a que esto sea realidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto, hoy es martes 63 de enero del 2025, 28 de enero del 2025, pero en realidad es que el mundo y el ritmo informativo es tal que este primer mes de este año se ha pasado largo, largo, largo. ¿Cómo estás, querida Vivi? ¿De qué platicamos hoy?
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. 63 días de enero, sí, tienes razón, de verdad, qué lento se me ha pasado enero, pero normalmente siempre es así. Ayer 27 de enero celebramos el Día del Nutriólogo, una fecha muy importante que reconoce el valioso trabajo de estos profesionales en nuestra sociedad. Los nutriólogos juegan un papel clave en nuestra salud, ayudándonos a tomar decisiones más saludables y a crear planes de alimentación. Qué, de verdad, qué importante es saber comer. La nutrición es fundamental para mantener un buen estado de salud y prevenir enfermedades. ¿Pero qué creen? Pues los nutriólogos en México se enfrentan a varios retos como la desinformación, pero lo más notable es que en México hay aproximadamente, ahí les va la cifra, 9,830 nutriólogos, lo que se traduce en un promedio de 2.4 nutriólogos por cada 1,000 habitantes. No es nada. En México no hay suficientes nutriólogos. Bueno, y de esto también tenemos que hablar sobre las cifras de obesidad y de diabetes en nuestro país, que no es un tema menor. Para que se den una idea, en 2024, es decir, el año pasado, se estimaba que el 36.9% de los adultos mexicanos padecía obesidad. En el 2022, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición estimó que el 18.3% de la población mexicana tenía diabetes diagnosticada o no, porque ese es otro tema. La cantidad de personas que vive con diabetes y que no están diagnosticados. Y es por eso que vamos a hablar con Isabel Martínez. Ella es maestra en nutrición clínica, sabe muchísimo del tema. Pero qué importante esto, Dani, de la nutrición y pues esta cifra que ya les decía, ¿no? No hay suficientes nutriólogos en México.
Pues sí, la verdad es que es un gran tema, Vivi, si nos damos cuenta de la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida, en nuestro bienestar en general, nos lo tomamos mucho, mucho más en serio. Pero hoy es martes y toca cuidar también la salud financiera, que vaya que también influye en nuestro bienestar, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. Hablaremos del dato, hablaremos de todo lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La nutrición, los nutriólogos y la falta de ellos en este país. En voz de Jimena Millán.
así como la gente malinterpreta que ir al psicólogo es para locos, muchos asimilan ir al nutriólogo como bajar de peso, cuando la realidad es que la nutrición es mucho más que eso. Es la clave del bienestar integral. En México enfrentamos desafíos serios en materia de salud. Por ejemplo, más del 38% de los adultos padecen obesidad, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como diabetes y problemas cardíacos. Y en el otro lado de la balanza tenemos graves problemas de desnutrición. Aquí es donde entra en juego el nutriólogo. Estos profesionales no solo te ayudan a diseñar un plan alimenticio personalizado, sino que también trabajan en áreas como la nutrición clínica, la administración de comedores industriales, la alimentación comunitaria y deportiva, el diseño de políticas públicas, la investigación y la docencia. Por ejemplo, en algunos hospitales, los nutriólogos elaboran dietas específicas para pacientes con diversas enfermedades, desde colesterol elevado hasta cáncer. También desarrollan programas de atención integral que fomentan la participación de la familia como un factor clave para revertir problemas de salud. Además, la Secretaría de Educación Pública necesita de estos expertos para la Estrategia Nacional Integral de Vida Saludable en millones de niños de educación básica. La nutrición es tan importante que impacta directamente en su rendimiento escolar. Y no olvidemos la importancia de la certificación. En un momento en el que muchos se proclaman expertos de la salud en redes sociales sin ningún fundamento, el Colegio Mexicano de Nutriólogos certifica a los profesionales, asegurando que cumplan con los más altos estándares de competencia y ética. Esto brinda confianza a los pacientes y garantiza una atención de calidad. Pero a pesar de su importancia y de la enorme cantidad de desafíos que existen en nuestro país, México tiene un enorme déficit de nutriólogos. Esto es una barrera más para que millones de personas tengan acceso a la orientación nutricional que necesitan para mejorar su salud y prevenir enfermedades, lo que convierte a la buena alimentación en un lujo que pocos se pueden permitir. La nutrición. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
La nutrición. ¿Qué importante es el tener un buen plan de alimentación? ¿Qué importante es la alimentación? Dani, yo te platicaba que hace unos meses, pues bueno, por razones de salud, a mí me prohibieron comer muchos alimentos, me prohibieron el gluten y los lácteos, y me costó muchísimo trabajo al principio entender, ¿y cómo le voy a hacer? Y cuando te das cuenta que no es tan difícil aprender a comer y que existen muchísimos planes de alimentación y que es todo en esta vida la alimentación, bueno, pues te das cuenta que tienen una parte importante en tu vida, pero una vez que lo puedes hacer y una vez que te acostumbras a dejar estas cosas y a dejar de comer ciertos alimentos, bueno, pues te das cuenta que no es tan grave como uno piensa. Pero bueno, el tema de la nutrición, y ya lo decíamos, Dani, es que no hay suficientes nutriólogos en nuestro país. Un país con cifras de obesidad y diabetes que de verdad son impresionantes y que cada vez aumentan más. Isabel Martínez del Río, maestra en nutrición clínica. ¿Cómo estás, Isabel?
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Sí, mira, como decías, uno de los problemas que tenemos en México es pues todas las enfermedades crónicas que tenemos, ¿no? Como decías, la diabetes, la hipertensión y todo lo que se genera de estas enfermedades, como son problemas renales, problemas hepáticos, problemas de corazón, etcétera, ¿no? Entonces, el llevar una alimentación adecuada es indispensable, y muchas veces uno de los principales problemas que tenemos es la falta de información de esto, ¿no?
¿Es caro llevar una alimentación saludable, doctora?
No, la realidad es que una vez que sabes cómo combinar los alimentos, vivimos en un país en el que tenemos muchísima variedad de alimentos que son de temporada, que podemos conseguir a mucho mejores precios. Sin embargo, muchas veces no sabemos ni cómo utilizarlos ni cómo combinarlos.
Porque entonces, mucha gente lo que dice es, oye, a mí lo que me alcanza para desayunar, si salgo a las 6 de la mañana de mi casa, es una torta de tamal y un vaso de refresco, ¿no? Es decir, es como la creencia que una alimentación saludable cuesta mucho más dinero y es mucho más complicada que una, pues, de la que podemos tener en la calle.
Sí, esa es una realidad. Pero eso también tiene que ver mucho con costumbres. Es mucho más fácil a lo mejor pasar y comprar algo en la calle, sí, pero muchas veces cuando nosotros lo hacemos con un poquito más de planeación, podemos salir con un alimento mucho más saludable y que nos va a salir mucho más económico llevándolo desde casa. Es como a lo mejor es más fácil pasar a una cafetería por un café, pero pues el café de tu casa te va a salir mucho más barato, ¿no?
Eso es un hecho. Comprobado científica y personalmente.
Exacto.
No, y luego cuando te das cuenta que que nosotros mismos podemos hasta leer los productos. Es decir, a mí cuando me prohibieron el gluten, cuando les estaba platicando hace ratito, pues yo decía, híjole, es que ¿cómo le voy a hacer? Y ya tan fácil es como ver el producto y ver el etiquetado y ver si tiene gluten o no, y con eso. O sea, no es tan difícil. El problema es que sí, como dice Dani, tenemos como esta creencia de que es muy difícil llevar una dieta o es muy difícil llevar un buen plan de alimentación, ¿no?
Sí, esto es una realidad y una de las cosas que vemos es que cada vez también hay muchísimas cosas, tanto en la mercadotecnia y en las redes sociales, que hay mucha mala información también de muchos productos, ¿no? Entonces también se le hace cada vez más difícil a todas las personas llegar y decir, esto sí es bueno, no es bueno, me tengo que quitar esto o no me tengo que quitar el otro. Y para eso entran ahí los nutriólogos, los especialistas en nutrición, que realmente nos pueden enseñar y nos pueden decir qué es lo que es adecuado para cada uno de nosotros, que no todos tenemos que comer lo mismo, ¿no?
Que como ya lo decíamos, sorprendentemente son muy pocos y pocas en México.
Sí, la realidad es que tenemos un problema de con los nutriólogos en México. Por muchísimo tiempo, hasta prácticamente el 2000, nada más había 30 universidades que tenían la licenciatura de nutrición. Después del 2000 al 2020 incrementó muchísimo esto, más de 200 universidades, pero nada más de esas, más o menos 40, 42, están realmente certificadas por la CONAPRED. Entonces, muchos de ellos salen, sí con una licenciatura, pero a lo mejor no con todas las bases necesarias, y eso ha hecho que en los últimos años también disminuya muchísimo la oferta de trabajo. Entonces, muchos que tienen la licenciatura terminan trabajando en completamente cosas diferentes porque no hay dónde trabajar. En lo que viene siendo en el sector salud, en todo lo que viene siendo ISSSTE, IMSS, seguros, IMSS Bienestar, Salubridad, etcétera, no hay plazas suficientes o en muchos no hay plazas para los nutriólogos, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. La siguiente pregunta será si las dietas prohibitivas son óptimas. Nada de carbohidratos o nada de no sé qué o olvídate de los postres. Yo creo y tiendo a creer que el balance va justamente en si te comes una rebanada de delicioso pastel, como le decía al principio, pues cuídate. Excelente. Cuídate después. Pausa con música, rapidísimo, padre.
Suena Yummy de Justin Bieber a través del 103.3.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de nutrición, de la carencia de nutriólogos. Por cierto, ayer fue el día del nutriólogo. Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades a todos. ¿Lo festejaste con un pastel de chocolate?
No.
Es que justo lo decía porque al regresar de la pausa habíamos planeado y programado hablar de estas dietas restrictivas. Cero carbohidratos, la famosa dieta keto. O las personas que viven literalmente a dieta, y quiero decir a dieta entre comidas, y entonces que para ellas una rebanada de pastel de chocolate es un pecado, literalmente. Y que no hay manera de pensar en darle ni siquiera una mordida, cuando a lo mejor el balance precisamente está en me comí una rebanada de pastel de chocolate, lo voy a compensar con la siguiente comida más saludable o con comer en esa misma en ese mismo tiempo una ensalada o no sé, tú eres la que sabes.
Mira, eso es una realidad. El tener un balance en la alimentación es fundamental, y también no nada más es en la alimentación, sino también en los hábitos. Una persona que no hace absolutamente nada de actividad física, pues obviamente si se come un pastel o si se come, o come puros carbohidratos o come puras grasas, va a ser mucho más fácil que aumente de peso, que sus colesterol, sus triglicéridos, etcétera, suban. Sin embargo, alguien que hace actividad física, esto va a tener mucha masa muscular y aparte va a tener un metabolismo mucho más ágil para procesar todo esto, ¿no? Entonces, una alimentación sana siempre va de la mano con hábitos también de actividad física, de movernos, no necesariamente de ir al gimnasio 4 horas, sino realmente hacer algo de actividad y tratar de ser lo más activos posible. Entonces, como decía, si yo voy a, sé que me voy a comer un pastel o me voy a dar algún gusto que tengo, pues lo puedo nivelar con el resto de la comida, que el resto de la comida sea más sana o que mi desayuno y mi cena vayan a ser más sanos y aparte haciendo más actividad física.
Pero entonces, lo clásico, me comí una hamburguesa con papas fritas ayer a las 3 de la tarde. Y entonces ya no voy a cenar y no voy a desayunar hoy. ¿Eso es correcto o es completamente incorrecto?
No, eso, la realidad es que saltarnos comidas en general.
El famoso ayuno que tantas personas
tenemos
están haciendo.
Tenemos el ayuno intermitente que tiene sus utilidades para ciertas personas, igual que de la dieta keto que hablabas, también tiene sus utilidades, pero es para ciertas personas y con una vigilancia. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más llegamos y hacemos un ayuno de 24 horas con una ventana de una hora y después otras 22 horas y etcétera, etcétera, también muchos de los mecanismos que tenemos en el organismo empiezan a cambiar. Hay algunos que pueden cambiar para bien en algunas personas, pero para otras personas va a ser que se empiecen a consumir la masa muscular y que en el momento que dejen de hacer eso tengan un rebote, que empiecen a almacenar más grasa, que suban su colesterol o sus triglicéridos en automático, etcétera. Entonces tenemos que saber quién sí y quién no. Y de todas esas dietas restrictivas que quitamos o todos los carbohidratos o todas las grasas o etcétera, generalmente nosotros para vivir necesitamos cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de lípidos y también necesitamos mucha proteína. Entonces tenemos que tener un balance y tenemos que saber cómo mezclarlo, ¿no? Entonces justo para eso entra los especialistas en nutrición, ¿no?
A mí me parece que algo muy importante del tema de la nutrición y de la alimentación es educar a los niños y a las niñas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo llevar una buena alimentación en casa? O sea, ¿cómo saber si estás alimentando bien a tus niños, a tus niñas, a todos
a
en casa?
Familia.
A la familia entera.
Mira, una de las cosas principales es saber que el restringirle alimentos a los niños no tiene ningún porqué. Me refiero a todos los alimentos saludables. Y empezarles desde chiquitos a enseñar que hay ciertos alimentos que son para ocasiones especiales. Yo no me voy a comer un pastel diario, pero si es mi cumpleaños voy a comer un pastel, o si voy a ir a una fiesta voy a comer un dulce o voy a comer lo que sea, pero son cosas que vamos a hacer de manera eventual, excepcional. Es como no todos los días me van a dar un regalo, pero a lo mejor el día de mi cumpleaños me van a dar un regalo, ¿no? Entonces los tenemos que hacer ver esa parte. Cuando ellos empiezan a entender esa parte, también empiezan a entender que pues tienen que empezar a alimentarse de lo que sí es saludable, de lo que sí tienen que hacer, como van haciendo todas sus actividades diarias. Todos los días se tienen que bañar, se tienen que lavar los dientes, no les gustará en un principio, pero eventualmente lo hacen parte de su vida. Entonces nosotros cuando les enseñamos a los niños estos son los alimentos que sí te van a hacer crecer, que sí te van a hacer estar fuerte, ellos los van a adaptar como parte normal. Es lo que se tiene que comer y lo otro es para algunas ocasiones. En general tenemos varias herramientas para saber si les estamos dando de comer bien a nuestros niños, que estén creciendo bien, que no estén aumentando muy rápido de peso, que se estén desarrollando bien, que puedan dormir, que puedan hacer sus actividades como los otros niños, que no se cansen muy
rápido.
Que tengan
energía, ¿no?
Que tengan energía, que no quieran estar todo el tiempo acostados o sin hacer nada. Un niño tiene que querer estar activo, querer estar moviéndose. Y cuando se empieza a mover, no se tiene que cansar rápidamente. Entonces, todo eso lo podemos estar viendo. También llevar un seguimiento adecuado con sus pediatras para ver que el crecimiento y el desarrollo esté adecuado. Y en cuanto a la alimentación, también podemos ver las cosas sumamente básicas como el plato del buen comer, la jarra del buen beber, que nos van a dar generalidades para que sepan los grupos de alimentos que hay y más o menos las cantidades que debe de comer cada uno. Una de las cosas que podemos hacer también con los niños es utilizar sus manos para ver qué tanta proteína tienen que comer, qué tantas frutas tienen que comer, qué tantas verduras tienen que comer. Y hay ciertas mnemotecnias que podemos hacer con las manos o con algunos objetos, como una pelota de tenis es más o menos una porción de fruta o de verdura. La palma de la mano es la porción de proteína que debe comer el niño, ¿no?
¿Y eso aplica solo en los niños?
¿O también no, también en los adultos?
O sea, conforme va creciendo nuestra
mano, vamos aumentando la cantidad de proteína. Ahí también, si somos una persona que hace muchísimo ejercicio, bueno, pues entonces las necesidades van a ser diferentes. Pero en general podemos irnos con eso, ¿no?
Ahora, nos decías fuera del aire en la pausa que es muy positivo enseñarles el plato del buen comer y la jarra del buen beber a los niños y a los adultos, porque sí, muchas veces nosotros no lo sabemos, que ha cambiado, de hecho. Exacto. Pero que te parece insuficiente en los programas educativos en México.
Sí, la realidad es que una cosa es enseñarles una fotito y decirles este plato es lo que debemos de saber, y otra cosa es desde enseñarles cuáles son verduras, cuáles son frutas, que realmente sepan cuáles son leguminosas, etcétera, y que sepan qué les va a dar cada uno y cómo combinarlos. No en todas las comidas vamos a estar comiendo de todo, entonces saber cómo combinarlo es súper importante, y que supieran también si en ese plato que no viene un pastel, yo voy a aumentar un pastel, qué es lo que tengo que hacer. Y eso también se puede meter en programas educativos poco a poco para que cada vez vayan sabiendo más y sepan combinar sus alimentos.
Por cierto, ese es el trabajo, digamos, el integral de un nutriólogo, ¿no? No ponerte una dieta para bajar de peso en la que se mida en porciones exactas y estrictas la cantidad de arroz, la cantidad de pasta, el número de tortillas, sino que te enseñe a comer. Y no solo eso, sino que aunque te veas bien o en un peso saludable y en un peso óptimo, estés bien de todos los niveles. Esa es la chamba de los nutriólogos.
Exacto.
Y nuestro deber como paciente, atenderlo.
Exacto. Una cosa muy importante y que yo les digo mucho a mis pacientes es, si yo en 5 años sigues viniendo conmigo para mantener tu peso, es que no he hecho mi chamba. ¿Por qué? Porque no te he enseñado realmente a cómo combinar los alimentos, y que si tú te vas de vacaciones, pues a lo mejor vas a tener más antojos o vas a comer diferentes cosas, pero cómo regresar nuevamente a una alimentación sana cuando regreses, qué hacer en una vacación o en un fin de semana cuando tienes eventos, qué hacer para compensar eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como nutriólogos es enseñarles, según lo que cada uno necesita, qué es lo que tienen que comer en cada tiempo de comida, cómo combinarlo y cómo hacer esas excepciones.
Estaba yo diciendo también que en mi entorno, la verdad es que creo que sí hay muchísimo más conciencia del tema de la nutrición y la alimentación. Y se me vino algo a la mente, el tema del etiquetado en las bebidas azucaradas y en ciertos alimentos que ahora vemos en el súper que todos lo traen, ¿no? O sea, exceso de sodio, exceso de azúcares. Pero, ¿esto sí crea una conciencia?
Mira, hay algunos estudios que se han hecho que sí crea conciencia. Y los mismos niños te dicen, es que tiene 2 etiquetas, tiene 2 sellitos o tiene 1 sellito,
sí,
¿no?
Los famosos sellos.
Se van por el número de sellos, no necesariamente por qué tiene, y el etiquetado de atrás, o sea, no el de los sellos, sino el de etiquetado de atrás, uno de los problemas que tiene es que es por 100 gramos. Entonces mucha gente dice, ok, son 100 gramos, pero esto nada más trae 40, o esto trae 200 gramos. Entonces la parte de la conversión es lo que después se les complica. Pero muchas veces simplemente con ir poco a poquito, que era lo que decía un poquito de la educación, es, ok, un niño de 5 o 6 años, con que sepa que tiene 2 sellos, eso no es bueno, bueno, pues ya vamos de gane, ¿no? Pero un niño de secundaria, pues ya debería de saber un poquito más, y también lo podemos incluir en muchas de las otras materias, cómo sacar un porcentaje, si tenemos 100 gramos y nada más son 40, cómo lo vas a sacar. Entonces todo eso lo vas metiendo también en la parte educativa, ¿no? Sí, una de las cosas es saber cuánto tienes que comer, y otra cosa es saber cómo combinar los alimentos, ¿no?
Y por cierto, nunca hacer la dieta de tu vecina o de tu amiga o de tu prima, porque a lo mejor no está hecha para ti. Y su nutrióloga o quien se la haya puesto vio necesidades específicas en ella.
Exacto, eso es súper importante. No todos somos iguales. Todos tenemos un peso, una estatura diferente y también actividades diferentes. No es lo mismo una persona que a lo mejor hace una o dos horas de ejercicio diaria a una persona que es más sedentaria por su trabajo, o una persona que a lo mejor tiene una enfermedad como diabetes, uh-huh, o un problema en el corazón o un problema en el riñón que tiene que hacer otro tipo de actividades.
Vamos, ¿no?, a hacer una pausa y seguimos con este tema. Nos vamos con música, Pame.
Así es, una chocolate a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
10 de la mañana con 30 minutos, regresamos. A ver, a mí me confunde muchísimo esto, porque de pronto oyes del ayuno intermitente, del que ya hablábamos, en el que tienes que estar 16 horas sin comer, pero de repente alguien más te dice que no, que lo bueno es comer continuamente, tener incluso 5 comidas al día. De pronto te dicen que lo mejor es quitar todos los carbohidratos de una comida y te dicen que no, que 2 tortillas o una taza de arroz con tus proteínas es la mejor forma de alimentarte. Entonces, recibes tanta información y ahora recientemente se han sumado los que todos lo saben en las redes sociales, que sin preparación alguna dan consejos. La información y el ruido que recibimos de las marcas y demás en los medios de comunicación, y es muy complicado saber qué es lo bueno, qué es lo malo, entendiendo, ya lo decíamos, que todos tenemos diferentes necesidades y diferentes requerimientos, pero considerando que hay pocos nutriólogos, que en el sistema de salud pública no hay las suficientes plazas, lo que se traduce en que muy pocos pacientes tienen la posibilidad de tener acceso a un nutriólogo. ¿Cuál sería como tu clase maestra para que aprendiéramos a comer? O sea, hablando en general, ¿qué nos recomendarías a todos y a todas? No importa qué nos dediquemos, no importa en dónde estemos, no importa que las características de nuestro trabajo en cuanto a sedentarismo o no. ¿Cuál sería como lo que tú recomendarías que todos sepamos para llevar una nutrición, una alimentación medianamente saludable?
Mira, es muy difícil hablar tanto en nutrición como en medicina tan general. Pero bueno, a grandes rasgos, una de las cosas que tenemos que aprender a consumir más son las verduras. Nos dan muchísimos nutrientes, nos dan fibra, nos dan saciedad y hacen que todo nuestro sistema digestivo trabaje mucho mejor.
¿Todas ellas?
De verduras, sí. Tenemos que saber que hay algunas que muchos consideramos verduras que no son, como es la papa, como es el camote, que muchas personas lo ven como si fuera una verdura y no lo es, ¿no? Pero sí, todas las verduras las deberíamos de consumir en todos nuestros tiempos de comida. Entonces, esa sería la principal.
Bueno, sí, relevante lo que dices, porque muchos caemos en un error gravísimo, que es creer que algo, no solo la papa y el camote, sino que algo es una verdura, y en realidad es una fruta, y eso cambia por completo la ecuación.
¿Es una fruta o es un cereal? Entonces, esa es una de las cosas principales. O sea, pero en cuanto a verduras, deberían de estar en todos nuestros tiempos de comidas. Proteína debería de estar en nuestros 3 tiempos de comida principales: desayuno, comida y cena. La proteína viene siendo ya sea de origen animal o de origen vegetal: carne, pollo, pescado, huevo, queso, prácticamente en el origen animal, y todo lo que son las leguminosas y las oleaginosas, que es frijol, haba, lenteja, almendras, cacahuates, etcétera, de origen vegetal.
Cacahuates naturales, ¿no?
Sí, cacahuates naturales,
japonés, que está frito, empanizado.
Exacto, y no con chilito y con... No, o sea, naturalitos, ¿no? Entonces, eso deberíamos de incluir siempre en nuestras comidas. Después vienen los cereales. Los cereales son súper importantes. Todas nuestras células, su fuente de energía es el azúcar, es la glucosa. Entonces la tenemos que obtener de diferentes lugares. Una parte es los carbohidratos, que vienen siendo todos los cereales. la tortilla, el arroz, la pasta, las galletas saladas, la quinoa, etcétera, avena. ¿No? Avena, etcétera. Y otra viene siendo las frutas y los lácteos, que también son una fuente muy buena, y bueno, también las leguminosas, de carbohidrato. Entonces tenemos que tener un balance. Ahora, estas, aunque las necesitamos, no necesitamos 10 tortillas, no necesitamos, aparte de las 10 tortillas, nuestro plato completo de arroz. Tenemos que tener cuidado en las cantidades, y eso sí va a depender mucho ahí, si no puedo decir cuánto, porque pues es diferente una persona, una mujer de 50 kilos a un señor de 85, claro, aunque los dos estén en su peso,
¿no? Y ojo, no es lo mismo comer dos tortillas que dos galletas de chocolate, ¿no?
Y tampoco es lo mismo dos tortillas que dos tortillas fritas. Entonces eso también tenemos que ir viendo, ¿no? Pero en general debemos de incluir mucho más verdura, debemos de incluir mucho más proteína que la que generalmente comemos, y medir, no eliminar, los cereales y las frutas.
Ahora, la pregunta que todos queremos saber: si yo hoy me invita a Vivi a comer porque es su cumpleaños, la comida, digo, no me paso tampoco, pero bueno, y me como una rebanada de pastel, ¿qué hago?
Mira, si tú ya sabes que vas a ir a comer o lo que sea, yo lo que generalmente recomiendo es que desde la hora del desayuno tú trates de llevar una alimentación lo más sana posible. No comas galletas en el desayuno, no comas nada de azúcar, etcétera, porque sabes que seguramente a la hora de la comida que vas a ir o a su casa o a un restaurante o lo que sea, a lo mejor vas a comer más cereales. Entonces, en el desayuno, cuídate, tómatelo muy sano, y después ten algo preparado para cuando llegues en la cena también tratar de comerlo más sano. Entonces, sí, te vas a tomar a lo mejor un plato con más grasa o con más cereales o lo que sea, o te vas a tomar un pastel a mediodía, pero tus demás comidas las estás tratando de mantener lo más sanas posibles. Y esto es porque es su cumpleaños, no quiere decir que todos los días vas a hacer lo mismo.
Sí, es tener una dieta balanceada. Ahorita que Dani estaba hablando del tema de que ahora en las redes sociales todo mundo opina acerca de la alimentación, ayer precisamente vi un video de una nutrióloga que lo sacó, que decía como de cosas que piensas que son saludables en el súper, pero no lo son. Y entonces eran productos que, o sea, que yo decía, ¿cómo? Ese yo lo tengo en mi casa, ¿no? O sea, estoy hablando de, por ejemplo, pechuga de pavo, y que decía, no, es que este está mal porque tiene azúcares añadidos y no sé qué. Y luego, así como que muchos productos que yo decía, ¿pero cómo? Entonces ya no puedo comer nada. Y ahí está mal, ¿no? O sea, también está sí. Mal pensar que todo por tener, no sé, algún ingrediente ahí, pues va a estar mal y comértelo.
Sí, ahí es donde te tienes que apoyar mucho de alguien especialista en nutrición que te vaya diciendo cuáles sí y cuáles no. Y para eso sí sirvieron un poco los sellos. Hay muchos productos que la gente decía, ay, estos son sanos, y de repente aparecieron con dos o tres sellos, ¿no? Y decían, ¿cómo? ¿Por qué tienen tres sellos si yo pensé que eran naturales porque dicen que son de nopal, ¿no? Entonces, simplemente pensaban eso y no se daban cuenta, pues que sí tienen nopal, pero también tienen mucha grasa o tienen mucho sodio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso sí sirve, ¿no? Y otra de las cosas, como dices, no podemos satanizar absolutamente todos los alimentos, simplemente ir viendo, y si te dicen, ah, bueno, es que este producto es malo, ah, ok, ¿por qué lo consideras malo, no? No es lo mismo un producto que te dicen, hijo, es que está alto en sodio, pero tú no tienes ningún problema con el sodio y el resto de tu comida no va a tener más sodio, entonces, bueno, pues lo puedes comer. A que un producto que tú sabes que aparte es frito y que aparte tú lo vas a cocinar con más grasa y que sabes que al final, pues realmente no es un producto sano, ¿no? Entonces tienes que tomar mucho eso en cuenta. Y otra de las cosas, tener muchísimo cuidado con lo que dicen las redes sociales. Como les decía, de las universidades que están que sacan licenciaturas, no todas están avaladas, pero lo más peligroso no son todos esos profesionistas que ya tienen su licenciatura. Lo más peligroso es todas las personas que no tienen ningún estudio o que tienen nada más un curso de unos días y que están dando muchas recomendaciones, que eso puede ser muy contraproducente y que haya muchas personas que les terminan haciendo mucho daño.
A ver, entendiendo otra vez que no se puede generalizar, entendiendo otra vez que cada persona y cada cuerpo necesita cosas distintas, me encantó la pregunta que te hizo Vivi, porque quiero ver si podemos romper o no mitos. para bajar de peso, o sea, más allá de, insisto, las restricciones o requerimientos particulares de cada persona. Vivi no puede comer gluten por un
tema de salud.
Un tema de salud, etcétera, etcétera. Por cierto, eso del gluten se ha masificado y en realidad las personas intolerantes al gluten son poquititas.
Sí. Yo no soy intolerante al gluten, nada más que no me cae muy bien el gluten, sí. Digamos.
Ok. ¿Es mejor la leche de almendra, de coco, de avena, bla, 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 que la leche de vaca?
No. Cada una tiene ciertas cosas buenas y ciertas cosas que no son tan buenas. Una, la leche de vaca tiene mucho mejor contenido proteico, tiene más calcio, tiene más vitamina D, es un alimento súper completo. Y si no tienes una intolerancia a los lácteos específica, no deberías de tener ningún problema de tomarla. Si tienes una intolerancia, que hay ciertas personas que nacen con esa intolerancia y hay otras personas que se vuelven intolerantes,
sí, con la edad.
Y eso es muchas veces también cuando nosotros dejamos mucho tiempo de comer lácteos y luego los empezamos a tomar, podemos crear esa intolerancia. Entonces, si eres intolerante, puedes utilizar los otros líquidos
que no son leches.
Que no son leches.
Sí, para ¿okay? empezar.
Pero bueno, los podemos utilizar. Sí tienen ciertos beneficios, algunos, pero otros también tenemos que tomar en cuenta que vienen de la soya y hay algunas personas que no pueden consumir tanta soya.
¿Engordas menos con tortillas, tostadas, totopos de nopal que de maíz?
No necesariamente. Va a depender mucho cómo estén cocinados y cómo estén hechos.
¿Engordas menos con los embutidos? Para algunos nutriólogos son terribles, pero ¿engordas menos con salchichas, pechuga, jamón de pavo que de cerdo?
No necesariamente. Es que todo va a ser... Todos los que hemos cocinado en algún momento, tú puedes hacer un espagueti bastante sano y un espagueti que tenga muchísima grasa, muchísimos condimentos, y que aunque usaste el mismo espagueti como tal, todo lo que le echaste, o una ensalada, pues puede ser una ensalada muy sana.
Sí, o una ensalada peor que una hamburguesa.
Exacto, ¿no? Entonces, eso también va a depender mucho. Y la marca, desgraciadamente, sí importa, porque hay algunos que tienen mucho más conservadores.
En el caso específico del pan de caja para hacer un sándwich, ¿es mejor el integral que el blanco? Y todos los que ya hay multigranos 000 en verdad.
Generalmente sí, entre más granos tenga, va a tener más fibra. Pero también hay algunos panes que son integrales o que son multigrano, que contienen mucho azúcar.
¿Qué queso sí, para no engordar tanto?
Generalmente los quesos más frescos, como viene siendo el Oaxaca, el panela, el provolone, etcétera.
Al regresar de la pausa, seguimos con la lista de quesos para los ratones como yo. Pausa, Pame.
Suena Candyman a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos tratando de ver lo que es mito, ver lo que no. Quesos, ¿cuáles sí, cuáles no?
Justo les decía de quesos, lo que viene siendo el mozzarella, el panela, el Oaxaca, los quesos frescos. Generalmente, entre menos fuertes sean, menos cantidad de grasa tienen. Entonces, ir viendo cuáles otros. Hay otros quesos que también podemos llegar a tomar, pero a lo mejor un poco en menos cantidades, como viene siendo el manchego, el chihuahua, el asadero, etcétera. Y ya después los que tienen más grasa, pues vienen siendo ya los quesos fuertes, como el queso brie, el queso roquefort, etcétera, ¿no? Entonces, tratarnos de mantener en los que menos grasa tienen.
Algunas frutas para algunos son súper prohibidas. El plátano, por ejemplo, el mango, las uvas, que tienen muchísimo azúcar. ¿Todas las frutas se valen por igual o no?
Mira, eso justo tenemos que ver, tenemos dos cosas en las frutas. Una, la cantidad de fruta que tienen por porción y cuál es la porción de cada fruta, ¿no? Como decías, el mango, el plátano, la porción es medio mango, medio plátano. Entonces, si te lo vas a comer completo, es como si te estuvieras comiendo dos frutas, ¿no? Porque tiene más cantidad de azúcar. pero también hay otras cosas, es qué tan rápido sube nuestra insulina o qué tan rápido sube nuestra glucosa cuando comemos ciertas frutas. Entonces hay algunas frutas que hacen que suba más rápido. Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. Pero en general, lo que viene siendo la manzana, la naranja, las fresas, todo lo que vienen siendo las berries, las podemos tomar, y generalmente la porción es una taza.
Hablando de frutas, los jugos para algunos son prohibidísimos. Naturales, ¿eh? Obviamente sí, sí, los sí. Embotellados tienen un montón de...
Mira, yo te diría que los jugos... no hay ningún alimento prohibido, pero sí es como tomarte nada más el azúcar. Cuando nosotros hacemos cualquier fruta, la hacemos jugo, estamos perdiendo muchas de las propiedades que vienen siendo las vitaminas, porque con el oxígeno y con los rayos solares se naturalizan, y por el otro lado estamos perdiendo la fibra, ¿no? Entonces lo único que nos está quedando de la fruta es el azúcar. Y si nosotros pensamos, para un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas necesitamos? Pues a lo mejor necesitamos 4 o 5, dependiendo de la temporada del año en la que vivamos, ¿no? Entonces nos estamos tomando 4 o 5 frutas. Entonces es muchísima azúcar en muy poquito tiempo y no nos va a dar la saciedad. Si tú te tomas 5 frutas completas, 5 naranjas completas, pues entonces vas a estar satisfecha un buen rato. Si te tomas un juguito chiquito, prácticamente es como si no hubieras tomado nada.
¿Tienes más mitos?
Sí, los alimentos congelados son menos nutritivos.
Mira, la realidad es que eso va a depender mucho de la forma de congelación. Lo que vienen siendo las frutas y las verduras, generalmente el proceso que sucede para congelarlos cuando vienen industrializados es un proceso que casi no pierde propiedades. Entonces, si tú quieres tener, por facilidad o lo que sea, ciertas frutas y verduras congeladas y utilizarlas nada más ya a la hora de cocinar o calentarlas, etcétera, etcétera, lo puedes hacer y siguen siendo una muy buena fuente de micronutrientes, todo lo que son vitaminas y minerales. Las proteínas, dependiendo del tiempo y de cómo las congeles, va a ser qué tanto pierden y qué tanto se desnaturalizan. Y también qué tanto tiempo lo tienes congelado, ¿no? No es lo mismo si la tienes congelada ahorita, así lleva 6 meses en tu congelador, ¿no?
Esplenda, stevia, canderel, monk fruit, todas esas cosas frente al azúcar.
Tiene sus beneficios y tienen sus contras. Uno de los principales contras es que nuestro cerebro funciona si siente que algo es dulce o no. Entonces, a la hora de nosotros darle un sustituto de azúcar, el que tú quieras, está pensando que le está llegando azúcar. Entonces, de todas maneras, va a producir ciertas sustancias que van a hacer que nuestro cuerpo lo localice o lo vea como un azúcar. Y por otro lado, también tienen cierto impacto en todo lo que es nuestra flora intestinal, que hacen que cambie la flora intestinal y trabaje de manera diferente, y eso también hemos visto que cambia otras cosas.
O sea, hablabas hace rato de las aguas de sabor. Es muy común en México comer con aguas frescas.
Sí.
Entiendo que un agua de una fruta molida con azúcar, pues es una bomba. Pero un agua de limón o de Jamaica...
Eso es el agua de Jamaica es como cualquier té. De hecho, es un té. Entonces, en esa no tiene ningún problema. Y de limón, la realidad es que se utiliza muy poco limón. Y la porción de limón que podemos tomar es muy alta. Tiene muy poquitas calorías. Entonces, no tendrías ningún problema. Siempre y cuando no le endulces con muchísima azúcar. También la cantidad de azúcar que le ponemos, pues obviamente va...
¿La primera comida del día tiene que ser proteína y no azúcar?
De preferencia, tiene que ser una combinación. Algo de proteína con algo de algún cereal o alguna fruta. Y también va a depender cómo vaya a empezar tu día. No es lo mismo si vas a irte directo al gimnasio y necesitas más energía, o si todavía vas a estar toda la mañana en tu casa haciendo cosas más sedentarias y después vas a empezar a hacer más actividad. Entonces también va a depender un poco de eso.
El huevo es malo para el colesterol.
Solo claras. O sea,
ese
come
es un
solo
mito, y ese ya está totalmente comprobado que es un mito. Puedes tomar el huevo completo y se ha visto que puedes comer hasta 2 o 3 huevos diarios sin ningún problema. Sí tiene más calorías. ¿Por qué? Porque la yema tiene más calorías, sí tiene más colesterol, pero no es el colesterol que se nos va a subir a nosotros. Entonces lo puedes tomar sin ningún problema, y una de las cosas es que la mayor parte de los nutrientes del huevo están en la yema. Entonces, cuando nada más comemos la clara, también estamos perdiendo ciertos nutrientes.
Y para terminar, estos hábitos que se han tratado de imponer al inicio del día, tomarte un caballito
de vinagre de manzana
o agua. De caldo de huesos.
Mira, esos son mitos. Hay algunas personas que les sirve, pero todo lo que nosotros utilizamos, nuestro cuerpo tiene muchísimas funciones. Si yo me tomo algo ácido, como vendría siendo el vinagre, pues mi cuerpo va a reaccionar. Y entonces eso también puede ser contraproducente para muchas personas, ¿no? El caldo de hueso sí tiene muchas proteínas, pero hay muchas personas que les cae muy pesado, que las distiende mucho. Entonces también tenemos que saber para quién sí y para quién no, y cuál es la necesidad, o sea, por qué lo estamos utilizando.
Y ya para cerrar, siempre es mejor cocinar de forma natural, con ingredientes naturales, no necesariamente orgánicos, porque eso sí eleva el precio del súper y está comprobado, pero si vas a hacer una sopita, que sea con vegetales naturales y no congelados, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, que lo que hace que nuestra alimentación sea saludable.
Mira, siempre cuando nosotros utilizamos alimentos naturales, pues van a perder menos, claro, menos nutrientes. Sin embargo, hay muchas veces que la forma en que nosotros los cocinamos también puede hacer que pierda nutrientes. Entonces, también tenemos que saber lo que decíamos de las verduras congeladas. Hay muchas verduras que las podemos congelar y que pueden estar congeladas un rato y las podemos utilizar para la sopa o para lo que sea y no hay ningún problema. Siempre lo natural va a ser mejor, sí, pero también nos tenemos que adaptar a nuestra vida diaria y saber si no voy a tener tiempo todos los días de hacer verdura, bueno, pues es mejor consumir las verduras que son congeladas, pero consumir verduras en todos nuestros tiempos de comida.
Isabel, gracias por haber venido. Buena clase.
No, muchísimas gracias.
Rápida, express, pero de lo que todos pensamos a veces que son cosas correctas y muchas veces no. ¿Cómo te encuentra la gente?
Mira, yo estoy en varios hospitales, pero bueno, les doy mi teléfono general, 55 55 40 20 40. Y por otro lado, pues me pueden encontrar en redes sociales como doctora Isabel Martínez del Río.
Gracias, doctora.
Muchísimas gracias.
Buena semana, buen día.
Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi? Hoy, 28 de enero, es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. También es el Día Internacional del Lego. ¿Tú jugaste con Legos?
Claro, sigo.
No, y Lucía, supongo.
Y María, nos encantan los Legos en la casa.
Y bueno, un día como hoy, solo que de 1985, en Estados Unidos se grabó la canción We Are the World, con fines benéficos por varios cantantes famosos. En aquellos años fue para recaudar fondos para la lucha contra el hambre en Etiopía. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. Y tuvo muchos datos curiosos. Hay un documental muy, muy bueno que se llama La Gran Noche del Pop. Búsquenla en la plataforma más popular. ¿Ya saben cuál es?
Netflix.
Exactamente. La canción tuvo una versión en español producida por Gloria Estefan. Los artistas no recibieron pago ni regalías por la grabación.
Es buenísima el
documental. Y el cartel de la entrada a la sala decía: deja el ego en la puerta.
Y vaya que muchos, casi todos lo dejaron. Es impresionante, no se lo pierdan.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Aproveche este martes de frescura a precios bajos en Walmart. Corre por el jitomate saladet a solo 8.40 pesos el kilo. Sí, escuchaste bien, solo 8.40 pesos el kilo hoy en martes de frescura de Walmart.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Comité de Evaluación, Senado y Poder Judicial. El Tribunal Electoral ordenó al Senado realizar un sorteo. Va a ser por tómbola, por insaculación, la selección de los candidatos para elección del Poder Judicial y de esta manera se sustituye al Comité de Evaluación de este. La Cámara Alta anunció que el viernes será la tómbola. Anoche renunciaron los 5 integrantes de este comité. La presidenta reaccionó, dijo que pues ya no tenían trabajo, que para qué seguían ahí.
Exacto. Sinaloa y Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió a las marchas por la paz de Culiacán, dijo que no va a renunciar, aclaró que los enemigos son los delincuentes y no las autoridades. Hoy le preguntaron a la presidenta, dijo que ella no quita ni pone a gobernadores. También le preguntaron al fiscal general Alejandro Gertz Manero que si lo iban a investigar y pues no contestó.
Le superdió la vuelta.
Sí,
le superdió la vuelta. Rubén Rocha Moya con el Estado encima y diciendo que un pueblo lo eligió. Hablando de temas de seguridad, el secretario federal Omar García Harfuch dio un balance de la estrategia de seguridad y los migrantes, deportaciones y Sheinbaum siguen siendo tendencia, siguen las deportaciones. Ayer hubo 1,179 arrestos, en lo que va de la administración han expulsado a 7,300 y la presidenta dice algo muy cierto, no se están elevando considerablemente frente a cualquier día de la administración Biden, por ejemplo, pero Trump es muy escandaloso. y todo lo relacionado con Petro, Trump y Colombia, que sigue el pleitazo. Ayer Trump dijo, oigan, ¿por qué los mandé esposados? Pues porque eran delincuentes, capos de la droga, etcétera, etcétera. Y el Golfo de América, que Google ha anunciado que en territorio estadounidense dirá en Google Maps Golfo de América. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine, la reina de la radio. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi, te gracias. Estás muriendo, pero pudiste decir gracias. Nos vamos con Selena Gómez, que es tendencia pues por este video que subió llorando por las deportaciones a los mexicanos. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
La herida de tu amor sano.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.